Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Llegamos a la 1:20, estamos de vuelta en tu sintonía más cercana. Escuchas COPE más Vigo en el 104.7 y en el 87.8 de FM. Un saludo de Usía Perdiz, Rodrigo Rodríguez, que está en las competencias técnicas, y de Antonio Bernárdez. Abrimos nuestro espacio dirigiéndonos al COVID con el lema «Non vas a poder con nos». Como ya conocéis, queridos oyentes, todos aquellos que queráis sumaros a este grito, podéis enviarnos vuestros mensajes de audio a nuestro WhatsApp 679-43-5602, respondiendo a la pregunta: ¿con qué creéis que no va a poder el COVID? Creo que ya nuestra compañera Usía Perdiz ha seleccionado el WhatsApp que vamos a emitir en segundos. Usía.
Hola, pues sí, la segunda oyente que nos ha enviado un audio, y que, bueno, el segundo audio que hemos elegido para hoy ha sido el de Raquel, que también nos escribe, nos envía este audio desde la ciudad olívica. Ella insiste en que lo tiene muy claro, que el COVID no la va a frenar.
Hola, me llamo Raquel, soy de Vigo, y a pesar de estas circunstancias que estamos viviendo, el COVID no va a impedir que volvamos a abrazarnos y a besarnos y a demostrarnos cariño como hasta ahora lo hemos hecho. Non va a poder con nos.
Pues le agradecemos a Raquel, igual que a todos los que están participando durante esta semana, a estas personas adultas, por la voz entendemos, y también niños y niñas que quieran hacerlo. Sabéis que es muy fácil participar junto a nuestros amigos de Gadi. Si vivamos como galegos, solo tenéis que enviarnos un audio a nuestro WhatsApp.
Sí, el teléfono al que tienen que guardar en su móvil es el 679-435602. Allí, a través del WhatsApp, nos envían un audio respondiendo a la pregunta: ¿con qué creéis que no va a poder el COVID? Y así, de manera conjunta, le vamos a gritar bien alto al virus, que no va a poder con nos.
¿Eres empresario o autónomo y estás agobiado por las deudas? Logo Abogados te asesora para cancelar todas tus deudas y a recuperar la tranquilidad con la ley de segunda oportunidad. Empieza una nueva vida sin deudas. Logo Abogados estudiará tu caso de forma gratuita y sin compromiso. Y además te defendemos frente a los abusos de bancos y fondos buitre. Logo Abogados, calle Chano Piñeiro 7 Bajo, Vigo, 986-442267 o logoabogados.com.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
COPE Vigo.
87.8 y 104.7 FM. En Onda Media 900.
My diamonds leave with you. You're never gonna hear my heartbreak. Never gonna move in dark ways. Baby, you're so cruel.
Los programas de empleo que se articulan desde la Xunta de Galicia y otros como los que ponen en marcha distintas asociaciones para formar a desempleados para que puedan acceder al mercado laboral son una herramienta para muchas personas, sobre todo en estos momentos de dificultad. La Asociación de Empresarios de Mos ejecuta varios de estos programas y en concreto ahora mismo está inmerso en una selección de candidatos que hasta el próximo día 8 de enero pueden presentar sus credenciales para optar a ser seleccionados. Para conocer más información sobre este programa, dialogamos con el gerente de AMOS, Fran Domínguez. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bien, ¿qué podemos decir de este programa que tenéis ahora mismo ofertando a esos posibles candidatos?
Bueno, pues estamos precisamente en ese momento seleccionando estos 100 nuevos primeros candidatos que van a participar en este programa de la edición 2020-2021. En principio nosotros tenemos enmarcado un territorio muy concreto, que son desempleados inscritos en oficinas de empleo de AMOS, Porriño, Sabaceda de Caselas y Vigo, ¿no? Actualmente, pues bueno, la situación, estamos en esa fase de selección, de acuerdo con los colectivos que tenemos que seleccionar. Tenemos tres centros de operaciones donde, de alguna manera, seleccionamos ahora y desarrollaremos después las acciones. Una es en Vigo, tenemos un centro en Vigo para coger a las personas y desarrollar las acciones allí. Y después dos en Mos, estamos en el vivero que tenemos en el polígono empresarial de Abegadaña, el de Mos, y otra en Puxeiros, donde está nuestra sede central.
¿En qué vais a formar estas personas?
Básicamente nosotros incidimos mucho en el análisis previo, es decir, tenemos un grupo de técnicos de orientación muy fuerte, muy contrastado, y especialmente nos centramos al principio en lo que es el diagnóstico inicial. Hacemos una entrevista de clasificación ocupacional, recogemos intereses, expectativas, y a partir de ahí intentamos, bueno, pues contrastar en un segundo momento esa clasificación, esa ocupación en las cuales están interesados en las posibilidades que ofrece el mercado. A partir de ahí diseñamos itinerarios de inserción laboral realistas con la situación actual que tengan cierto éxito, ¿no? Muchas veces la propuesta que hacemos es reorientar sus objetivos, reorientar sus intereses, contrastando un poco y dando información de la realidad, y muchas veces se reorienta ese objetivo y otras veces se hace un diagnóstico real de que ya es competitivo esa persona, tiene posibilidades de éxito en la inserción laboral, y lo que nos ocupamos es hablar de las empresas muchas veces, porque conocemos qué perfiles profesionales tienen esas empresas, y de alguna manera lo que hacemos es promocionar esas candidaturas evaluadas a esas empresas.
Sí, Fran, de eso quería hablar, de los perfiles de los posibles trabajadores, porque hoy está claro que en el mundo empresarial las distintas empresas lo que buscan es fidelizar al trabajador, es decir, formarlo y mantenerlo en la empresa.
Básicamente insistimos mucho, nosotros tenemos la suerte de estar todos los días en contacto con nuestro tejido industrial. Nosotros además tenemos vinculación con muchísimas empresas de toda el área de Vigo, es decir, MOS, Vigo, Cerceda, Porriño, Pontareas, Redondela, estamos en continuo contacto con estas empresas. Bueno, pues eso nos arroja una información muy importante y muy relevante que nos ayuda a proponer acciones concretas y específicas a esas personas. Llevamos ya más de 15 años trabajando y recogiendo esa información y también conocemos muy exhaustivamente pues cuál es la situación por la que atraviesan en este momento, cuáles son las necesidades o las necesidades incluso de formación que realmente requieren a esos futuros trabajadores, y eso nos hace, bueno, nos da la posibilidad de programar, diseñar itinerarios a medida. Es decir, oiga, para trabajar en un puesto de trabajo concreto, hoy en día, en el área, se necesita este tipo de conocimientos, este tipo de competencias que se valoran en las empresas, y entonces nosotros, durante este año que dura este programa, nos permite trabajar en esa línea, ¿no? Así tenemos un éxito tan grande como la que al final se transcribe en la inserción laboral, que es un 60% de media en los últimos 10 años, ¿no?
Igual que hablamos de trabajadores que se tratan de fidelizar en la mecánica de la empresa, en el trabajo de la empresa, también, por otro lado, no cabe duda que tienen que ser personas que específicamente sepan lo que van a desarrollar.
Lo que busca una empresa es cubrir sus necesidades reales. Muchas veces hablamos de, bueno, es que alguien que tiene un perfil sobradamente superior a lo que busca, realmente se acaba adquiriendo ese puesto frente a otro que realmente cubre la necesidad real. Eso no es así. Es decir, la empresa lo que necesita es cubrir su necesidad y que la persona que ocupa ese puesto desarrolle de una manera efectiva y rentable, pues realmente ese trabajo, ¿no? Entonces, ya no solamente es que tengas una capacidad superior a la que demandan, sino que realmente encaje. Entonces, realmente hay que saber llegar a dónde hay que llegar, donde realmente encaja perfectamente tu posibilidad de empleo, tu capacidad, ¿no? y tu competencia.
Bien, pues para terminar, si te parece, Fran Domínguez, que es el gerente de AEMOS, la Asociación de Empresarios de MOS, ¿cómo podemos recordarle a todas estas personas desempleadas que quieran acceder a este programa de empleo que va a tener esa duración de un año?
Bueno, yo les animo a esas personas que están en situación de búsqueda de empleo y realmente requieren participar y tener una actitud proactiva en que alguien les de alguna manera les ayude, les oriente, les asista, les traslade su ofrecimiento, su disponibilidad y su interés en trabajar, realmente que se apoyen las herramientas que hoy existen en Galicia, que son los programas integrados de empleo.
¿A dónde deben dirigirse, Fran?
Pues en el caso de nuestro programa, tienen que llamar a nuestra asociación, al 986-498-820. Nuestros compañeros, los técnicos que tenemos trabajando en el programa, le recogerán por su interés y le concertarán una entrevista para poder informarle detalladamente de lo que es el programa y la posibilidad o no de aceptar participar.
Perfecto, pues muchas gracias a Fran Domínguez, gerente de AEMOS. Nosotros seguiremos hablando de estos programas de empleo de la Xunta de Galicia y también que está ofreciendo AEMOS la próxima semana. Gracias, buenos días.
Buenos días. My diamonds leave with you. You're never gonna hear my heartbreak. Never gonna move in dark ways. Baby, you're so cruel. My diamonds leave with you. Material love will fool me. When you're not here, I can't breathe. Think I always knew. My diamonds leave with you. Ooh-oh-oh. Ooh-oh-oh. Always knew. My diamonds leave with you. Ooh-oh-oh. Ooh-oh-oh.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Llegamos a la 1:30 del mediodía, todavía tenemos por delante media hora de programa y como ya nos avanzó nuestra compañera Usía Perdiz con ese primer reportaje con la directora de la Fundación de la ONCE con motivo del Día de la Discapacidad, nosotros queremos incidir también en este acontecimiento y poder hablar con el representante de una institución, la más antigua, en este servicio que presta a muchos chicos y chicas de la ciudad. Queremos hablar con Eladio Fernández, el presidente de la Asociación Gallega de San Francisco. Eladio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
A mí me gustaría empezar diciendo algo que en alguna ocasión Eladio Fernández dijo en estos micrófonos de COPE Vigo no hace mucho tiempo. Estos chicos y chicas con capacidades especiales tienen infinitas posibilidades y no tienen limitaciones. ¿Qué decir, Eladio?
Bueno, efectivamente, nosotros no decimos chicos y chicas, decimos personas con discapacidad intelectual, pero eso no quiere decir que no sean, que tengan muchas capacidades, ¿eh? A veces muchas más capacidades que algunos de nosotros, ¿no? Por eso siempre desde el Movimiento Asociativo de Familias pretendemos potenciar las capacidades, dejando al margen un poquito las debilidades, ¿no? Es una de las formas que tenemos para, darle a las personas con discapacidad intelectual la posibilidad de irse integrando en esta sociedad de sociedad y, al mismo tiempo, hacerse visibles.
Eladio, en vuestros centros, en el día de hoy, ¿tenéis alguna celebración especial?
No, este año menos todavía, ¿no? Nosotros lo tenemos normalmente la celebración del Día de la Discapacidad, porque para nosotros la discapacidad no tiene día, es día a día, como diría el simen futbolístico, ¿no? Sí, sí. Es día a día porque todos los días hay que dar atención, todos los días hay que promover la actividad de las personas con discapacidad y todos los días hay que dar respuestas a sus demandas. Por lo tanto, sí, es un día que desgraciadamente, es significativo para recordar que existe la discapacidad intelectual en este caso, pero los que estamos dentro del movimiento asociativo sabemos que simplemente es una referencia hacia la opinión pública.
¿Cuántas dificultades estáis atravesando con motivo de esta crisis sanitaria en vuestros centros?
Bueno, pues nosotros, dificultades en nuestro centro, internas del propio centro, sí, como contagio no hemos tenido ninguno, pero sí dificultades porque hay que llevar un control muy estricto de las medidas higiénicas, sanitarias, no se pueden mezclar grupos, es un tema muy complicado y muy complejo y que en este momento nos está, dedicando prácticamente el 100% de la atención en nuestros tres centros, ¿no? Son aproximadamente 170 personas con discapacidad, de las cuales algo rondando los 100 son internos y tenemos que tener mucha precaución y mucha suerte, porque aparte de la precaución hay que tener mucha suerte para que no entre el maldito virus, ¿no?
¿Cómo afrontáis el futuro? ¿Estáis pensando ya en lo que va a ser el año 2021 para vuestros centros?
Sí. Nosotros estamos ya trabajando y promoviendo con la propia consellería el futuro. Un futuro que casi con toda seguridad va a ser diferente, sobre todo en el sistema de residencias, pero que queremos colaborar con la administración a la hora de diseñar y rediseñar las residencias para que sean unas residencias acogibles, unas residencias con calidad humana, pero también que sean viables, y que sean funcionales. Porque tenemos un gran lastre que nos sigue, que es que siempre se nos quiere equiparar con otras discapacidades o con la tercera edad. Y eso a veces hace que las normativas que sacan para nuestro colectivo pues sean normativas que no son funcionales ni dan cobertura a las necesidades que tienen nuestros hijos. Por eso, en una buena dinámica que tenemos en este momento con la Consejería de Política Social, estamos en ese trabajo para que cuando se empiece con esta nueva vida, como os voy a decir, de las residencias, pues nos tengan en cuenta y podamos también participar en ella.
Eladio Fernández, ¿os preocupa que entre en vigor la nueva ley de educación, la llamada Ley Celá?
Bueno, nos preocupa, no nos va a preocupar. Hay que pensar que el Movimiento Asociativo de Familias fueron los pioneros en crear los centros de educación especial, porque nadie, ninguna administración daba cobertura a esa necesidad, ¿no? Yo quiero recordar que en el año 80 las personas con grandes necesidades de apoyos, las administraciones las consideraban personas no educables. Por lo tanto, se ha conseguido que a través de los centros especiales de educación especial se promueva y se formen a personas con discapacidad intelectual, y en estos momentos vemos que estamos corriendo peligro. Y eso no quiere decir que desde el Movimiento Asociativo de Familias estemos en contra de la inclusión. Sí, queremos inclusión para aquellas personas que verdaderamente pueden ser incluidas o inclusivas en los centros ordinarios. Pero somos conscientes de que casi el 90% de nuestra población son personas con grandes necesidades de apoyo, que no necesitan y no pueden y no van a nunca a participar ni en matemáticas, ni en ciencias, ni en geografía, nada, sino que son personas que necesitan promocionarlas para su hábitat natural y para promoción de las habilidades diarias para darle una mayor autonomía. Eso, al día de hoy, no se puede dar en un centro ordinario, de educación ordinaria a estas personas. Por eso, demandamos que siga, que sí haya la inclusión, pero al mismo tiempo, también, que haya ese centro de educación especial para las personas que, llevándolos a la inclusión, lo que haremos es una desinclusión social con ellos. Hay centros ya ordinarios, grupos escolares ordinarios, que tienen educación especial, pero los tienen en una aula totalmente diferenciada. Y eso no es inclusión, eso es seguir haciendo lo mismo, pero solo en otro sitio.
Pues Eladio Fernández, muchas gracias por tu sinceridad, por tu franqueza. No te felicitamos por el día de hoy, simplemente te felicitamos por el trabajo que lleváis haciendo desde hace muchos años. Presidente de la Asociación Galega San Francisco, gracias por estar en directo en COPE un día como hoy.
Muchas gracias a vosotros por recordarnos y darnos la participación.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE Vigo.
104.7 FM. En onda media 900.
Por eso piensa que soy un sueño. Sueña que pienso. Mándame un beso, llámame un día de esto. Estoy en el metro sin cobertura. Y en la parada de tu cintura. Y alégrame esta triste figura. Cuéntame un cuento, dame locura.
Lucía Perdiz, buenos días.
Buenos días.
Podríamos decir aquello que de botón a botón, del botón del encendido de las luces al botón de la puesta en marcha de las rampas de la Gran Vía.
Así es, pues ya están en funcionamiento las rampas de la Gran Vía, con un evento por todo lo alto. Contó con un pianista incluido y con la presencia pues de varias personas, además del alcalde, claro, también estuvo su equipo de gobierno y el delegado de la Zona Franca, David Regades. Fue un acto por todo lo alto, Después de el vivido ayer, el alcalde inauguró estas rampas que ya están a disposición, como decimos, de los vigueses. Recordemos que costaron 5 millones de euros y que ya avisó de que la obra no está completa, puesto que todavía resta por humanizar esa palabra tan...
tan manida, dicha, tan usada, sí, tan empleada y que no le gusta a mucha gente. Pero es que a veces pues, nos cuesta encontrar otra.
Pues sí, esa humanización... Mucho aún faltan algunos tramos que están pendientes pues de informes de patrimonio para poder hacerlos. Y nada, obra inaugurada este jueves, después de las luces. Son varios tramos de cintas mecánicas para salvar la pendiente de 10% que tiene esta emblemática calle de Vigo y que, bueno, que no a todo el mundo gusta, como quedó claro.
Pues ya tenemos la noria de Navidad. Este año la noria son las rampas de la Gran Vía. En lugar de subirnos a las cestas para dar una vuelta y tener vistas de la ría y de algunos otros lugares de la ciudad, pues podemos experimentar cómo transportan a uno a través de esas rampas, desde la escultura de los rederos hasta la puerta del Corte Inglés. Pero bueno, los vigueses aprovecharán este largo puente de la Constitución, aunque el tiempo no va a acompañar, para pasear por esas calles y comprobar esos alumbrados de luces LED y también esas ambientaciones navideñas. ¿Tú con qué te quedas?
Yo me quedo con las luces. ¿Estamos hablando de rampas o de luces, no?
Ya nos pasamos a las luces. Ahora, ¿con qué te quedas? ¿Con el árbol, con la bola gigante, con el paquete regalo, con el muñeco de nieve o con las ambientaciones navideñas que hay tanto en Policarpo Sanz, llegando casi hasta la Puerta del Sol, tapiado el entorno de Puerta del Sol por las obras, o también con esas decoraciones navideñas de muñecos de nieve en Eduardo Iglesias?
Yo me quedo siempre con el árbol de Navidad, pero bueno, yo creo que podemos visitarlos todos, eso sí, como siempre, con precaución, evitando aglomeraciones y nada, conocer todo lo que todas las zonas, las distintas zonas que hay, las distintas luces y darnos un paseo que al fin de cuentas creo que es lo único que vamos a poder hacer este puente. Bueno, también ir a tomar café.
Uxía, ¿tú eres más de Papá Noel o de Reyes Magos?
Yo de Reyes Magos. En mi casa siempre fuimos de Reyes Magos. Papá Noel también se celebra, pero bueno, vienen más cargaditos los Reyes Magos siempre.
Bueno, yo creo que todo el mundo, si tiene un regalito en Nochebuena y otro regalito en Navidad, se van a sumar a ser de Papá Noel y de Reyes Magos.
Hombre, los regalos siempre son de agradecer, da igual aunque sea hoy día 3 de diciembre. Pero sí, bueno, siempre hay tradiciones, ¿no?, en las familias y cada uno supongo que será... Yo creo que en nuestra zona somos bastante de Reyes Magos, ¿eh?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que si hiciésemos una encuesta y viésemos los porcentajes, yo creo que los niños son más de Reyes Magos, es más tradicional en España, evidentemente, es cultura de nuestro país, con lo cual sumaría más porcentaje que Papá Noel. Pero claro, si a un niño le dices que Papá Noel le trae regalos y que los Reyes Magos, también le traen regalos, se suma a las dos opciones.
Sí, pues sí, se suman las dos. A ver, aquí hay que tirar de todos, ¿no? Y al final, si unos nos traen regalos y otros nos traen un detallito, pues hay que quererlos a los dos, hay que mimarlos a los dos y hay que escribirle carta a los dos. Bueno, en este caso a los cuatro, ¿no?
Sí, desde luego que sí. Bueno, pues vamos a esperar que la gente opine de las iluminaciones navideñas, que no solo se han encendido en Vigo, en alguna población del área metropolitana se han encendido. Gondomar las acaba de suspender, lo tenía previsto para este fin de semana por esa circunstancia vivida de violencia de género. La Cañiza el fin de semana, yo creo que el sábado. Es decir, que en el puente van a estar ya todos los encendidos preparados. Y por cierto, no sé si lo escuchaste antes porque estabas trabajando en redacción, pero la Cañiza tiene la iluminación navideña que se la monta también Ximénez, los mismos que montan en Vigo y en muchos lugares del mundo. Es lo que nos decía su alcalde hace nada, unos minutos, Luis Piña, cuando hablábamos con él a las 12:30 al arrancar el programa. O sea que estos Ximénez se están convirtiendo en los verdaderos protagonistas de la Navidad en muchas ciudades del mundo.
Pues sí, y la verdad es que pues este fin de semana se van a encender las luces. Primero fueron las de Vigo, como decía Abel Caballero, pero también se van a encender las luces en distintos municipios de nuestra área sanitaria. Lamentablemente, pues por esas restricciones no podremos ir a ver luces de otras zonas, pero bueno, esos municipios también estarán iluminados. No lo estará, lógicamente, por esa situación que hemos vivido, ese crimen machista en Gondomar, que no encenderá sus luces, pero el resto de municipios, por ejemplo, Soutomayor también ha anunciado que encenderá las luces, dará ese pistoletazo de salida a la Navidad a partir del sábado y otros municipios del área también. Entonces, bueno, al final todos podremos disfrutar un poquito cada uno de nuestras luces de esta Navidad tan peculiar que nos ha tocado vivir y bueno, disfrutarla pues dentro de nuestro municipio como buenamente podamos, con esas restricciones que tenemos también, bueno, que se están hablando para la Navidad, pero que bueno, que la vivamos lo mejor posible y que nos despidamos de este año, sin duda, marcará la historia y que será muy, muy raro y que ha sido muy, muy, muy raro y daremos la bienvenida a uno que esperemos que sea mucho mejor, ¿no?
Sí, muy extraño. Yo creo que todo el mundo en el tiempo, ahora que se han encendido las luces, que ya tenemos las calles iluminadas, está aguardando a la lotería del día 22, que no hay que olvidarse que hay sorteo nacional de lotería el 22 de diciembre, esperando por ese gordo, que las administraciones lo que quieren es vender billetes, billetes de lotería, evidentemente, nosotros pagaremos con billetes o con tarjeta, que al final es lo mismo, porque nos lo cargan en la cuenta, lo dejamos de tener. Y luego llegará ya el 24, el 25, las cenas de Navidad, en las condiciones que están marcando tanto las autoridades sanitarias como políticas. Llegaremos al 1 del próximo año, 2021, a ver si es completamente distinto al de este año. Algo de coincidencia va a tener hasta que no llegue la vacuna, evidentemente, seguirá la pandemia entre nosotros. Y luego ya, pues habrá que estar pendiente de esas cabalgatas estáticas y esos... esas relaciones, esas videoconferencias que van a tener los Reyes Magos días previos con los niños, para ver también cómo acontece esa última festividad de Reyes ya de esta época navideña. Pues Uxía, si te parece, te dejamos que sigas trabajando en redacción. En un par de minutos volvemos a conocer de tu comentario la última hora informativa y a las 2:20 complementaremos ya con el informativo local que diriges. ¿Te parece?
Perfecto, hasta dentro de un ratito.
Gracias, Uxía.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
61 años, campeona de Europa en una de las modalidades de carrera más duras que existe en la carrera en montaña. Y se llama Ana Cristina Aguado, es médico en un centro de salud.
Cumplí los 50, hicieron una carrera aquí que era de 50 kilómetros, me apunté y bueno, me dediqué a hacer lo que me gusta.
Estoy en la entrada de una rampa de la parroquia que trabaja para dar de comer a gente durante la pandemia.
Voluntarios, muchísimos son gente a la que hemos ayudado y que por agradecimiento se quedan.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Leopoldo López. Don Leopoldo, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
No has querido dar detalle de tu salida por dos razones.
Pero sobre todo por proteger a las personas. Hoy Venezuela verdaderamente es un estado represor.
Porque con Julio Iglesias se puede hablar de eso y de todo. Mi querido Julio, buenos días. Ahora, ¿cómo están las cosas por Miami?
Estoy escondido porque soy una persona de alto riesgo. Por la edad, por las circunstancias, tengo pánico.
Es doña María Neira González, directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. Todos estábamos pendientes de un anuncio como el que ha hecho este laboratorio con la vacuna. ¿Cuándo comenzarían esos calendarios?
Probablemente el año 2021 será un año fundamental.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
COPE Vigo,
104.7 FM, en onda media 900.
13:48, líder del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vigo, portavoz Alfonso Marnotes, buenos días.
Muy buenos días.
¿Estuvo este mediodía en la inauguración de las rampas de la Gran Vía?
Pues no.
¿Y ayer, en, no el encendido, ¿y ayer en el encendido navideño?
Pues mire, tampoco, porque el encendido navideño, como sabe usted, es un encendido sin gente, y en cambio la inauguración de la Gran Vía fue una inauguración multitudinaria, cosa que no se entiende, porque el COVID existe tanto en la Puerta del Sol como en la Gran Vía, pero bueno.
¿Pero tanta gente había en las rampas?
No lo sé, pero por las fotos que he visto, parece que hubo una comitiva importante rodeando al alcalde. Y eso, pues, hombre, pues, en unos sitios se guardan distancias, en otros no parece muy lógico.
Bien, ustedes esta semana criticaban la situación que se está originando, o se ha originado ya, en el Cuerpo de Voluntarios de Protección Civil. ¿Qué pasa con este cuerpo?
Bueno, pues que cuando las cosas no se cuidan ni se preocupa de ellas y se dejan, como otras tantas que ocurren en esta ciudad, pues al final un magnífico servicio público desempeñado por voluntarios, pues al final se ve desmantelado por la falta de medios, por la falta de preocupación y por la, al final eso provoca desmotivación, y un servicio que podría estar ahora mismo en pandemia funcionando como servicio público a los vigueses, ayudándonos a mantener la distancia social y a gestionar los lugares públicos, pues no lo tenemos, a diferencia de otras ciudades que sí lo tienen y donde funciona bien, como funcionó aquí, que aquí Protección Civil siempre ha funcionado bien.
¿Y quién va a hacer ahora ese trabajo de Protección Civil?
Pues parece ser que el control de las multitudes en la calle del Príncipe y en las calles adyacentes por el tema de la iluminación navideña se va a hacer con cámaras. Creo que van a contratar empresas privadas que van a colocar cámaras y control de aforo, en fin, una serie de artilugios y empresas privadas con personal que habrá que pagar para hacer algo que tendría que hacerse mediante un servicio público voluntario.
Bien, lo que podemos conocer...
Y que se suma, y es un coste que se suma al coste ya extraordinario, inadecuado, inapropiado de la Navidad este año en vivo, que vamos a gastar lo mismo que el año pasado, cuando realmente pues es un año mucho más, en donde está mucho más limitada la afluencia social y donde además hay otras prioridades que atender que no se están atendiendo.
Sí,
no podemos gastar lo mismo más este año que el año pasado.
Sí, sí. Lo que quería comentar, Alfonso Marnotes, es que el Cuerpo de Voluntarios de Protección Civil dependía de la policía local, como su nombre bien indica, voluntario, es decir, ahí no cobraba nadie, salvo el responsable funcionario municipal. Y luego, si tenemos en cuenta que ahora hay que contratar a más personal y cámaras, sí va a suponer un coste a mayores.
Pues claro. Cuerpo de Protección Civil, que es un cuerpo de voluntarios, una agrupación de voluntarios que existe en Vigo desde hace muchísimos años, no depende exactamente de la policía local, depende del concello, que es distinto, pero es verdad que es un servicio público que hace con voluntarios que el ayuntamiento debe de potenciar y debe de dinamizar y le debe de dar medios. Si no le da medios y no lo dinamiza, pues se pierde y al final... los voluntarios estarían orgullosísimos, ¿no?, de hacer ese servicio a la ciudad. Pero sin embargo se les desmotiva y no lo hacen. Y al final pues hay que hacer recurrir a empresas privadas para que hagan el control de aforos y no sé cuántas cosas más en una época en que no estamos para gastar más de lo que debemos.
Hoy,
cosas en las que no debemos gastar.
Hoy en parte estamos dedicando nuestro tiempo de Herrera en Cope y Mediodía a hablar sobre este Día Internacional de la Discapacidad. ¿Usted qué tiene que decir?
Bueno, nosotros sobre eso tenemos que decir dos cosas. La primera es que el gasto social en Vigo es un gasto social precario. Gastamos, y no nos cansaremos de decirlo, menos 10 millones, gastamos 19 millones de euros, 10 millones menos de los que gasta, por ejemplo, el Ayuntamiento de La Coruña. Teníamos que tener un gasto social de 29 millones y medio y para tener un gasto social de 100 euros por habitante y no lo tenemos, con las necesidades que tenemos en esta ciudad. Y una parte muy importante es precisamente no solamente a las personas que están en riesgo de exclusión social, sino también a las personas que tienen alguna discapacidad. Y aquí hay que decir otra cosa. La mayor parte está atendida en centros de educación especial. Y la ley CELAC que quiere aprobar el gobierno es una amenaza sobre los centros de educación especial. Y hoy hemos precisamente queremos poner en valor este día a estos centros, a los centros que en Vigo son muy importantes, son de los más importantes que hay en Galicia, tantos y tantos centros, San Rafael, San Francisco, Espanaes, etcétera, etcétera, en donde se hace una labor extraordinaria y deben de seguir teniendo recursos. Y hoy, este día de la Día Mundial de la Discapacidad, queremos ponerlo en valor. Hay que lograr un equilibrio entre la inclusión y la atención especializada en los centros de educación especial. Y ese equilibrio, por lo que nos dicen los padres, las familias y los centros, se ve amenazado por la modificación de la ley de educación, por la ley CELA. Y eso lo queremos decir alto y claro. Queremos que esos centros sigan abiertos, que sigan teniendo ese mismo personal, que los padres puedan decidir cómo se realiza la inclusión, si en el centro o en un centro ordinario. Esa es la libertad que tienen que tener los padres y madres de las personas que tienen alguna discapacidad. Porque no es bastante problemático derivar recursos a la educación ordinaria privando a la educación especial de esos recursos. Eso es un despropósito.
Pues Alfonso Marnotes, portavoz del Partido Popular, gracias por acompañarnos hoy en COPE. Tristemente tenemos que cerrar la conversación con una celebración como el Día Internacional de la Discapacidad, que atemoriza de alguna manera y preocupa muchísimo, como acabamos de escuchar aquí, no solo con la intervención de Alfonso Marnotes, sino con el presidente de la Asociación Galega de San Francisco, Eladio Fernández, sobre la repercusión que puede tener esta nueva ley en falta de recursos, en una integración que se pretende de algunas personas con discapacidad en centros educativos, que no van a poder atender las necesidades que sí atienden ahora mismo estos centros especiales. Pues Alfonso Marnotes, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a ustedes y muy buenos días.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado. Por gentileza de Caber te ofrecemos el avance informativo.
Usía Perdiz.
Hola de nuevo, pues si ayer hablábamos, o más bien hoy también hablábamos, de ese encendido, de esa inauguración de las luces de Navidad de Vigo, pues hoy ha sido el turno de las rampas de la Gran Vía. Ya están a disposición de los vigueses, como comentábamos hace un ratito, tras el evento oficial en el que un pianista amenizó este acto. La reforma, como decíamos, contó con un presupuesto de más de 5 millones de euros y ha sido financiada con fondos europeos. Aún no está completa, eso sí, pues resta por humanizar algunos tramos que están pendientes de un informe favorable de patrimonio. Y los que también encendieron luces de Navidad fueron los vecinos de Freixeiro, pero con carácter reivindicativo, medida de protesta ante el abandono que dicen que sufre el barrio. Hace un año se desprendió un muro, lo apuntalaron, pero nada más se hizo en esa zona. El camino sigue cerrado, pese a que supone un importante alivio para el tráfico en la zona. Aseguran que su paciencia ya ha llegado a un límite y anuncian más movilizaciones. Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Antonio, el lunes nos veremos las caras, pero yo creo que el Celta va a ganar en Bilbao.
¿Mañana?
Mañana, perdón. Sí, pero nos vamos a ver tú y yo el lunes, el próximo día que tengamos...
¿Y mañana no nos vemos? Mañana, porque sí. Mañana me vas a preguntar, o me vas a decir, creo que el Celta esta noche va a ganar en Bilbao. Me vas a volver a decir lo mismo.
Sí, pero hasta el día siguiente no lo sabremos.
Bueno, pues lo que sí sabemos es que el Celta entrena esta tarde, que será el último entrenamiento antes del partido de mañana en San Mamés ante el Atleti. Y será entonces cuando conozcamos la lista de Eduardo Coudet para ese partido de San Mamés. Allí también aguardan con expectación este encuentro, porque el Atleti, también como el Celta, ha encadenado buenos resultados. 4 puntos en las dos últimas jornadas que le han permitido a los de Gaizka Garitano ascender alguna que otra posición en la tabla clasificatoria. El partido de mañana abre esta jornada con la vista puesta en lo que pueda hacer el Celta y sus rivales directos en la zona más baja de la tabla clasificatoria. Por cierto, no puedo irme sin decirte que ayer volvió a dar la de arena Frigoríficos Domorrazo Balomán Cangas, partido aplazado contra Sinfín, que llegaba a Cangas como colista, consiguió la victoria y en esa enorme igualdad que hay en la zona baja de Asobal, Sinfín sale de los 4 puestos de descenso y entra o vuelve a los mismos Cangas. Cangas, que había jugado bien el sábado ante Nava, ayer dio la de arena ante Sinfín. Mucho vamos a tener que sufrir, no solo en fútbol sino también en balonmano, de aquí al final de esta temporada, convulsa temporada 2021.
Pues es lo que toca, Antonio, no queda más remedio que aguantar.
Ya sabes, si no quieres caldo, siete tazas.
Pues yo tomaría una tacita.
Y yo dos.
Ahora escuchas Mediodía Cope y seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.